Un saludo, bueno, muchas gracias, Manuel. Bueno, gracias al secretario académico, al rector, a todo el equipo y al público en general. Muy breve mi intervención. Nosotros tenemos en la Universidad de Chaco Austral 52.000 alumnos, cerca de 20.000 que son presenciales y 32.000 que son no presenciales. La oferta académica es muy importante para la formación de recursos humanos en distintos procesos productivos, y en ese contexto es muy importante, siempre repito esto, porque es necesario valorar el esfuerzo del derecho a la educación universitaria en la República Argentina. Nosotros tenemos, desde la reforma universitaria hasta la gratuidad universitaria con Perón en 1949, una plataforma para el ejercicio de ese derecho. Y efectivamente en la República Argentina solo existían 26 universidades nacionales en el año 1983 con 350.000 estudiantes. Hoy hay 57 universidades con 2,5 millones de estudiantes. Eso permite también que las universidades puedan cumplir un rol adecuado para la inserción en las comunidades regionales y obviamente en un proyecto nacional de formación estratégica. Así como surgió oportunamente la Escuela Técnica y la Universidad Obrera de la mano de un desarrollo industrial propiciado por Perón, creo que es muy importante remarcar lo que significa nuestra universidad hoy, tanto la Universidad Nacional del Nordeste desde el año 1956, como así también la Universidad Tecnológica Nacional o la Universidad Chaco Austral en el año 2008. Bueno, ¿cuál es el problema que nosotros tenemos que afrontar en forma cotidiana? Bueno, la calificación para el ejercicio de la responsabilidad de gobierno en distintas áreas críticas. Nosotros hemos diseñado lo que se denomina un sistema de planificación a través de un seguimiento de Carlos Matus, que es el tema de planificación estratégica situacional, que es lo que mejor se adapta a entornos de incertidumbre. La República Argentina, si hay algo que no tiene incertidumbre, lo que tiene es maximización de la incertidumbre. Por lo tanto, planificación estratégica situacional es un método adecuado, y en ese contexto nos parece muy importante vincular la planificación con la acción y también con la comunicación, que son tres cuestiones básicas en el esquema de gobierno. Hay un libro de Carlos Matus, de los 33 que escribió, que se llama Dios, Señor Presidente, y bueno, es un relato de lo que escribe el presidente cuando se va, o sea, lo que no pudo hacer, la frustración. Y mucho de eso tiene que ver con los problemas y los inconvenientes de lo que se denominan policy makers, es decir, los hacedores de política, que definitivamente tenemos una cuestión muy compleja para resolver, porque tenemos que transformar ideas en acción. Ideas tenemos todos, el problema central es sistematizar las ideas para garantizar la acción y promover objetivos y metas. Por eso, el sistema de planificación que nosotros hemos diseñado tiene una asistencia técnica de muchos años, de organismos multilaterales y organismos internacionales, con el liderazgo que tiene Raúl Coduti, y Jorge Sotelo también obviamente ha cooperado con nosotros y creo que tiene el mejor perfil para la dirección académica en virtud de su formación académica y su experiencia. Entonces nosotros lo que necesitamos básicamente es que para las distintas áreas de gobierno debemos tener un management, es decir, un sistema de gerenciamiento de las políticas públicas de buena calidad, es decir, el diseño de las políticas públicas, la ejecución de las políticas públicas, su monitoreo y evaluación sistemática de resultados. Por lo tanto, es muy importante establecer lo que se denomina la organización de las políticas públicas, es decir, la sumatoria de recursos materiales, tecnológicos, financieros, humanos, mediante un proceso determinado para obtener metas y o resultados. Eso significa una matriz en donde insumos determinados deben generar un producto dentro de las cadenas de valor del sector público a los efectos de garantizar resultados y que esos resultados tengan impacto. Bueno, tener insumos, productos, resultados e impacto, eso implica obviamente lo que se denomina una planificación estratégica, la planificación programática y la planificación operativa. Y eso significa también tener un buen sistema de información. Hoy, como ustedes saben, la plataforma digital caracteriza el desenvolvimiento de la vida diaria y cotidiana. Por eso nosotros implementamos una agenda digital, un consejo de transformación digital, a partir del cual pretendemos, de una manera más temprano que tarde, que efectivamente todas las transacciones sean digitales. Por ejemplo, nosotros ya tenemos firma digital. No se firman los expedientes por firma manual, todo digital. Tu gobierno digital tiene un sistema de trámites todo por la vía digital. Hemos descartado claramente el papel, es decir, hay un proceso de despapelización. Y la idea central es que podamos tener la oportunidad de que todos los trámites absolutamente sean digitales, como por ejemplo, no poder tener un turno en un centro de salud o en un hospital tiene que ser por la vía digital. Hacer una consulta con el médico de cabecera tiene que ser por la vía digital. Garantizar el otorgamiento de una receta tiene que ser por la vía digital. Imputar la receta del médico, la receta en cada paciente, debe ser por la vía digital. Y eso significa también tener historia electrónica digital, que a su vez permita un control digital online. Lo mismo que el sistema, el CIE de educación, el sistema de información educativa, que nos permita tener cuántos alumnos hay en clase por día, cuántos docentes hay en clase por día, cuál es el resultado académico por cada uno de los estudiantes, cómo tener efectivamente los mismos problemas del sistema educativo, el sistema educativo con el sistema de salud. Tener, por ejemplo, un portal del paciente que nos permita tener un certificado de salud y el certificado de salud en virtud de la historia electrónica de base digital. Con lo cual, cualquiera que pueda hacer un certificado de salud no tenga que ir al médico, sino que lo pueda hacer por plataforma digital. Eso significa despapelización, significa digitalización, significa definitivamente utilizar un nuevo paradigma para el desarrollo. Lo mismo que la denuncia digital. Nosotros necesitamos ampliar nuestra base del sistema multiagencial, pero la idea central es que ninguna persona, una vez que tenga identidad digital, no vaya a la comisaría a firmar la denuncia, sino que lo haga directamente por plataforma y quede registrada la denuncia, a los efectos de tener un mapa del delito que a su vez tiene que tener una cuadrícula y a su vez un mejoramiento en los sistemas de seguimiento del delito online. Lo mismo que la trazabilidad. No cabe la menor duda que la moneda de curso digital obligatorio se va a imponer en el mundo. Y eso va a significar trazabilidad. Eso va a reducir la informalidad drásticamente o eliminarla. Y eso significará un nuevo paradigma en la organización de los estados. Entonces, nosotros naturalmente tenemos que tener especialistas en ambiente, en seguridad. Tenemos que tener especialistas en tema de administración del sistema de cloacales, en agua potable y su provisión, o también en energía eléctrica, o en los distintos campos de la producción energética. Fíjense, yo me retrasé un poquito porque tuve un Zoom con los gobernadores del Norte Grande. Ahí hay un programa de 2.500 megavatios para el financiamiento de la energía solar con financiamiento chino. Chaco está aspirando a 350 megavatios. Ahora ya tenemos cerca de 300 megavatios en ejercicio. Eso significa claramente tener especialistas en energía solar, en administración de proyectos de energía solar, en formulación de proyectos. O sea, muchas veces tenemos serias dificultades para la formulación de proyectos o la ejecución de proyectos o la evaluación de proyectos. Eso significa recursos humanos calificados en su proceso de formación. Entonces, es muy importante tener planificación, pero también en el campo de las políticas públicas, en educación, en salud, en seguridad, en justicia, en desarrollo productivo, en 20 cadenas de valor, en energía renovables, en ambiente, en economía circular, en economía social y o popular y o economía solidaria. Es decir, tenemos que tener especialistas para indagar, identificar, promover un proceso de formación en forma sistemática, porque de lo contrario es imposible que uno pueda resolver tantos problemas que surgen. O sea, así como Perón siempre decía que la política se comprende, no se aprende, porque si se tiene que aprender la política, que consiste en la sucesión de hechos concatenados, una vez que uno aprendió la mitad de los problemas, aparecen la mitad siguiente, entonces nunca termina de aprender. Entonces primero hay que comprender, que es distinto a aprender. Entonces, a mí me parece que esto es algo muy importante, porque es una maestría, porque está aprobada por CONEAU, porque lo hace en la Universidad de Chaco Austral, porque es por plataforma digital. Yo le preguntaba hoy a Manuel, más o menos un cupo probablemente de 120 alumnos podemos tener, aspirar. Eso tiene que tener un proceso de selección, tener cuatro cuatrimestres, tener tesis que tiene que ver con los mecanismos de resolución de problemas derivados del estudio específico que tenemos para hacer. Por lo tanto, el concepto que nosotros pretendemos es que en cada cohorte de la maestría nos permita tener especialistas con un gran nivel de calificación en la planificación, pero también en la gestión de las políticas públicas y en la comunicación. Nosotros tenemos en la provincia un plan quinquenal 2023-2027, un plan estratégico Chaco 2030. Tenemos el sistema de planificación estratégica, situacional, pero también tenemos un sistema de administración financiera y control de gestión. A su vez tenemos un sistema de metas que se denomina SIGOP y a su vez un módulo de acción comunicacional. Esto implica que no se puede hacer lo que no se planifica, no se puede comunicar lo que no se hace. Y eso es claramente un proceso de formación. Entonces, esta maestría va a tener un proceso de formación muy detallado en lo que es sistema de planificación, sistema de gestión de políticas públicas y sistema de comunicación de políticas públicas. Y eso va a permitir definitivamente tener un nivel de formación adecuada para garantizar cuadros de responsabilidad. Nosotros, por ejemplo, en cada una de las empresas del Estado necesitamos cuadros gerenciales de buena calidad. Ejemplo, tenemos una compañía logística del norte. Esa compañía logística del norte debe concentrar la administración de los puertos, debe concentrar la ex Junta Nacional de Granos, debe concentrar efectivamente el comercio electrónico, y eso significa comercio de bienes y de servicios. Y esos comercios de bienes y de servicios necesitan logística, y esa logística necesita también distribución. Y esa distribución necesita personas bien calificadas en logística, comercialización, en bienes y servicios. Para eso tenemos que formar recursos humanos calificados en ese entorno. El staff gerencial de Nuevo Banco del Chaco, capital accionario mayoritario del Estado, necesita personas calificadas. La compañía fiduciaria Norte para el diseño de instrumentos también. La bolsa de comercio, obviamente, para staff calificados para el diseño de instrumentos financieros, desde obligaciones no negociables, commercial paper, mecanismos de emisión de fideicomisos públicos, privados, ordinarios, financieros. Bueno, todo eso requiere alta calificación desde el punto de vista de la tecnología de los procesos. La producción de agua potable es producir agua, distribuir agua, comercializar agua. El red de cloacales necesita producir un servicio, facturar un servicio, comercializar un servicio. Energía lo mismo, pero también hay que innovar, porque definitivamente la tecnología evoluciona, y eso también evoluciona positivamente desde el punto de vista de, así como nosotros tenemos un estándar adecuado para la producción de energía solar, ¿por qué no en el futuro podamos tener parte de generación en algunos estamentos para la producción de energía eólica? ¿Por qué no otro tipo de energía, como por ejemplo la energía de biomasa? ¿Por qué no especializarnos en biocombustible en materia de bioetanol o biodiesel de baja densidad para abaratar costos y garantizar la formulación de procesos? Bueno, todo eso necesita formación. Entonces, nosotros creemos que es muy importante calificar recursos humanos con las aptitudes, pero también con la vocación para el ejercicio del sector público, es decir, la participación desde empresas del Estado hasta compañías fiduciarias, hasta instituciones financieras, pasando por áreas específicas en políticas públicas como educación, salud, seguridad, justicia. Por ejemplo, en materia de seguridad, nosotros hemos propiciado la sustitución de la Escuela de Policía por el Instituto de Formación de Seguridad Pública. Eso significa también la modificación del artículo 83 de la ley 2011-J, que significa la posibilidad de que el ascenso sea progresivo conforme a la evolución en materia de capacitación. Es decir, se recibe una persona en el instituto, ingresa a la policía en cargos subalternos o jerárquicos, y a partir de ahí, si quiere ascender, licenciatura; si quiere ascender, especialización en cadenas de valor del delito; si quiere seguir ascendiendo, diplomatura en gestión policial; si quiere seguir ascendiendo, maestría. Y esa maestría con pasantías en el país, en el exterior. Bueno, eso significa que cuando llegue a jefe o jefa de policía, tiene un nivel de formación sistemática, pero también experiencia sistemática en la gestión.